COPE Aragón.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Un año de gobierno. El Partido Popular consiguió hace un año la confianza de los aragoneses. Y durante este curso, bueno, pues han sido muchas las cosas que han cambiado, incluso ese propio gobierno que se configuró casi hace un año. Roto el pacto con Vox, el nuevo gobierno empieza su andadura en solitario con paso firme. Vamos a hablar de todo esto. Saludos de Laura Hernández, escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Hoy el viento sopla más de lo normal.
Bueno, hacemos balance de este año con el presidente Jorge Azcón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está?
Muy buenos días. Encantado de estar aquí como siempre con vosotros.
¿Sería capaz, señor Azcón, de poner una nota a este año de gobierno?
Pues yo creo que la nota es mejor que te la pongan, no ponértela tú. Es decir, yo creo que hay que mejor ser prudente, pero vamos, nosotros estamos razonablemente satisfechos. Creo que hemos trabajado duro en un momento difícil en general y la verdad es que, bueno, siempre hay que ser exigente. Es decir, yo creo que nunca se puede caer en la autocomplacencia, pero estamos razonablemente satisfechos.
El primer año siempre es más difícil porque se llega normalmente a un lugar donde ya había cosas hechas. ¿Cómo se encontró Aragón cuando llegó?
Bueno, pues yo creo que hay claroscuros, ¿no? Había cosas que funcionaban razonablemente bien y cosas que requerían de un impulso como el que le hemos dado, ¿no? Yo creo que la sanidad tenía unos problemas muy importantes, tanto en las listas de espera como en lo que era la prestación de servicios en el territorio. Es decir, las ambulancias se habían abandonado en unas partes muy importantes del territorio. Había áreas como la vivienda que eran prácticamente inexistentes, las políticas de vivienda que son tan importantes. Y luego es verdad que desde el punto de vista económico Aragón tenía un color, digamos, distinto, que yo creo que hemos conseguido también acelerar a lo largo de estos meses, ¿no? Por lo tanto, yo lo dije cuando tomé posesión, no veníamos a hacer una tabla rasa, ni veníamos a no valorar o no apreciar las cosas que estaban funcionando bien en nuestra comunidad autónoma y a mejorar todo aquello que podíamos, ¿no? Y a eso es a lo que nos hemos dedicado este año.
¿Y en qué ha puesto más empeño?
Pues yo creo que en las cuestiones que más nos hemos esforzado es, como dicen los presupuestos, ¿no? Yo creo que en educación, en sanidad y en políticas sociales, ¿no? Uh-huh. Este año los presupuestos en sanidad, en educación y en políticas sociales se han incrementado en sanidad por encima del 10%, en educación por encima del 10% y en políticas sociales por encima de un 12%, ¿no? Y eso ha permitido que pudiéramos deshacer muchas de las cosas que por desgracia se habían tenido que hacer y mejorar mucho los servicios que están prestando.
Bueno, y la relación con Vox, que se rompió hace bien poquito, ¿podría calificarse de fracaso esa relación?
Bueno, yo creo que es un momento distinto, ¿no? Yo creo que es un momento distinto. Yo lo he explicado muchas veces, digo, es decir, cuando una vez que conocimos el resultado de las elecciones, yo seguía apostando por un gobierno en solitario. Y a mí me hubiera gustado tener un gobierno en solitario como el que tenemos en la actualidad. Es verdad que no fue posible. Es verdad que después de hablar con todas las formaciones políticas, la única posibilidad para no tener que repetir las elecciones era llegar a un acuerdo con Vox y que entraran en el gobierno. Ahora han decidido irse del gobierno. A mí me parece, sin ningún género de dudas, un error. Pero también es verdad que el peso fundamental del gobierno ya lo llevaba el Partido Popular y ahora vamos a llevar todo el peso del gobierno en una situación, estos días lo he repetido en más de una ocasión, en la que nosotros tenemos la misma ilusión que el primer día, que es lo más importante.
Y yo no sé, sé que la impresión que tienen es esa capacidad de diálogo que tienen ustedes y que es uno de los fuertes, además sacan pecho de esa capacidad de diálogo. ¿Con qué apoyos cree que contará? Para lo más inmediato quizá, que sea el tema de los presupuestos, ¿no? Ya en otoño.
Bueno, vamos a verlo, ¿no? Yo creo que uno de los requisitos fundamentales de querer llegar a acuerdos y tener capacidad de diálogo es decir que vamos a hablar con todos, con todo el mundo, ¿no? Es verdad que nosotros hemos acreditado esa capacidad de diálogo tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como ahora en el Gobierno de Aragón, en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque tampoco teníamos una mayoría y hubo que sacar presupuesto a presupuesto hablando con formaciones políticas distintas, ¿no? Y ahora en este año también el Gobierno de Aragón, porque es verdad que hemos conseguido llegar a acuerdos con el Partido Aragonés, llegar a acuerdos con Teruel Existe y, por supuesto, llegar a acuerdos con Vox, ¿no? Yo creo que en estas cuestiones es también mejor ser prudente y, conforme vayan desarrollándose los acontecimientos, ver quiénes son las formaciones políticas que están dispuestas a colaborar, ¿no? Yo quiero ver si el Partido Socialista tiene ánimo de colaborar. Tengo mis serias dudas, pero no voy a ser yo quien vete la posibilidad de dialogar o hablar con nadie.
¿Sería posible un acuerdo puntual con el Partido Socialista?
Bueno, vamos a verlo, como decía, ¿no? Yo creo que nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Creo que el Partido Socialista no va a llegar a acuerdos. No me gusta ponerme la venda delante de los ojos, ¿no? Pero una cosa es que tenga una opinión y otra cosa es que, exactamente igual que cuando iniciamos la legislatura, hablamos con todas las formaciones políticas, el diálogo hay que mantenerlo siempre, ¿no? Entonces, por tanto, yo voy a hablar con todas las formaciones políticas, independientemente de que crea que hay formaciones políticas que están más preocupadas de bloquear que de acordar y de sacar adelante proyectos.
Por ejemplo, ¿le preocupa a usted Cataluña? ¿Le preocupa a usted ese posible acuerdo que puedan alcanzar con Sánchez?
Bueno, me preocupa muchísimo. No un poco, me preocupa muchísimo, ¿no? Porque todo lo que estamos leyendo en Cataluña genera desigualdad. Todo lo que estamos leyendo que el PSOE está dispuesto a ofrecer a los independentistas para que el candidato del PSC, para que ella sea presidente de la comunidad autónoma, es a base de generar desigualdad entre las distintas comunidades autónomas, ¿no? Y todo lo que estamos oyendo de una financiación singular, que en el fondo no es más que una financiación privilegiada a los catalanes, a la comunidad autónoma de Cataluña, lo que hace es generar agravio comparativo con el resto de las comunidades autónomas, por supuesto con Aragón. Si en esa financiación Cataluña obtiene beneficios que los demás no obtenemos, es evidente que tiene un privilegio y que genera una desigualdad respecto de las posibilidades que tenemos el resto de comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, la preocupación es máxima. No es nueva, es verdad que no es nueva, porque ya hemos visto cómo Pedro Sánchez es capaz de ofrecer prebendas, de ofrecer privilegios, de romper con la igualdad con tal de continuar manteniendo el poder, con tal de continuar manteniendo sus votos para seguir en la Moncloa, ¿no? Es verdad que no es nuevo, pero es verdad que estamos muy preocupados.
Ustedes le han pedido ya en repetidas ocasiones esa conferencia de presidentes, la celebración de esa conferencia de presidentes, parece ser que será en septiembre. ¿Se lo han comunicado a usted ya? ¿Hay fecha concreta?
No, es que es incomprensible.
Sin comunicar nada.
Es que es incomprensible que el presidente del gobierno, pasado un año, no haya tenido ni siquiera una conversación con el presidente de Aragón. Nada. Es decir, ha llamado por teléfono en alguna ocasión, ha preguntado, ha ofrecido algo, nada. Ni una sola conversación con Pedro Sánchez en este año, ¿no? Y es verdad que hemos pedido esa conferencia de presidentes para hablar de cuestiones que nos afectan a todos, que son muy importantes, como la financiación, como la necesidad de mayores sanitarios, de mejorar el número de médicos, el número de enfermeras que tienen nuestros ambulatorios, que tienen nuestros centros de salud, nuestros hospitales, y también de hablar de los problemas de inmigración que tenemos y que van a ocurrir durante todo el verano y que nos gustaría que el gobierno de España ayudara con financiación, ayudara con medios al trabajo que estamos desarrollando desde la comunidad autónoma, ¿no? Nada, cero. Es decir, Pedro Sánchez está en sus problemas, está en sus negociaciones con los independentistas, en sus problemas personales con su familia, pero evidentemente no en atender a las comunidades autónomas que cree que no forma parte de su trabajo.
Permítame un momento, vamos a seguir hablando y vamos a seguir hablando de Pedro Sánchez y, por supuesto, de los planes de gobierno que tenemos ya para lo que sería el segundo año y el balance de este primero.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos un año de gobierno popular en Aragón. Analizamos, lo estamos haciendo, los cambios, los proyectos que ha puesto en marcha el nuevo gobierno de Jorge Azcón. Y, por supuesto, pues continuamos charlando con él. Saludos de nuevo de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues estamos con el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, y estábamos diciendo, señor Azcón, que ni una sola conversación con Pedro Sánchez.
Así
durante
es.
Un año de gobierno.
Así es, ni una sola vez. El presidente del Gobierno no ha tenido a bien ni reunirse, ni llamarse, ni me ha mandado una carta a cartas que yo le he contestado, es verdad. Cuando yo le he pedido...
Bueno, es que cartas tiene bastante experiencia.
Como yo le he pedido tener en alguna ocasión reuniones, es verdad que a las cartas a las que le hemos enviado me ha contestado también con otras cartas en las que me decía que sí, pero luego la realidad ha sido que no, porque hasta ahora no hemos tenido ni una sola de esas reuniones, que creo que los aragoneses se merecen también tener con el presidente del Gobierno.
Es que tiene mucho lío el señor Sánchez. ¿Cree que podrá acabar la legislatura? Porque es muy duro todo lo que está pasando.
Bueno, depende de los límites, ¿no? Es decir, es verdad que el presidente del Gobierno hemos visto que no tiene límites y que está dispuesto a ofrecer lo que sea necesario por continuar él en el Gobierno. Le oímos decir que nunca daría los indultos y acabó dando los indultos. Le oímos decir que nunca sería posible una amnistía y acabó dando la amnistía. Y lo mismo yo creo que nos pasa con ahora la condonación de la deuda o con los sistemas de financiación, ¿no? El problema es que a Sánchez, cuando sus socios independentistas le echan un órdago, le tienen cogida la medida. Saben que Sánchez acepta esos órdagos, que Sánchez está dispuesto a dejar sus principios, si los tuvo, a un lado, con tal de continuar en el poder, ¿no? Y por lo tanto, es verdad, es decir, Sánchez puede seguir arrastrándose en la Moncloa sin presupuestos generales del Estado, sin capacidad de aprobar ninguna ley o ninguna otra ley que no sea la ley de amnistía, con tal de seguir instalado en el poder, y por lo tanto es muy difícil saber el tiempo que Sánchez va a continuar ahí.
Bueno, hablemos de Aragón, que para eso, pues sí que ustedes tienen mucho que decir, y en este caso, por ejemplo, en materias en las que sí que pueden decidir, menos mal, como por ejemplo en sanidad. Es uno de los temas importantes. Es verdad que durante este año se han hecho muchas cosas, porque lo comentábamos antes, la situación, bueno, pues era dura en Aragón, con, como decíamos, las ambulancias que no llegaban a muchos lugares, especialmente rurales de las zonas aragonesas, y con, con temas pendientes, ¿no? ¿En qué hemos mejorado y hacia dónde vamos?
Bueno, pues yo creo que empezando por las ambulancias, porque Aragón no es una comunidad autónoma cualquiera, ¿no? Aragón es una comunidad muy extensa, Aragón es una de las mayores comunidades autónomas en kilómetros de toda España, y es evidente que abandonar a la gente que vive en pequeños municipios o que vive en pueblos, a que... sobre todo a la gente más vulnerable, ¿no? Sobre todo a la gente que, en el caso de que se ponga mala o en el caso de que le ocurra algo, no tenga una ambulancia, que es el servicio público que le tiene que llevar a un hospital o a un centro de salud, pues evidentemente era un importante problema que se le generaba a la población en el territorio. Nosotros nos comprometimos a que en los 100 primeros días las ambulancias volverían al territorio y han vuelto al territorio. Y también es verdad que nos encontramos con unas listas de espera, en ocasiones las listas de espera quirúrgicas, que habían sufrido un deterioro muy importante en los últimos años. En estos últimos meses las listas de espera quirúrgicas se han reducido en un 20%. Y hay un problema fundamental y estructural de la sanidad, que tiene que ver con que necesitamos más médicos, que necesitamos más enfermeras, necesitamos más sanitarios, ¿no? Y yo creo que algo que se ha hecho muy interesante desde el Departamento de Sanidad es mejorar las condiciones con las que determinados médicos pueden ir a los ambulatorios, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de las ayudas que necesitan para poder encontrar vivienda o para que puedan encontrar el colegio de sus hijos, ¿no? Que Aragón sea una comunidad amigable para que vengan médicos, para que vengan enfermeras a nuestra comunidad es muy importante, porque ellos son el pilar esencial a través del cual prestamos el servicio sanitario a todos los aragoneses, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un buen camino y que es un camino que queremos en el que queremos seguir avanzando durante los próximos 3 años.
otro de los pilares, lo decía también ustedes antes, educación. Además, ha habido cambio en la consejería con Tomasa Hernández. Ha habido protestas ya en algunas zonas, especialmente en Huesca. Hablan de recortes en educación cuando, bueno, es verdad lo que es el presupuesto y el dinero destinado a educación ha subido, como bien nos decía antes. Pero ¿cuál es en qué se fijan ustedes más especialmente en educación ahora que estamos pues eso?
Bueno, no ha subido cualquier cantidad, ha subido un 10%, ¿no? Pero eso muchas veces cuando es verdad que se dice, volvemos al argumentario de los recortes. ¿Qué recortes? Si se ha incrementado el presupuesto en más de un 10%, si es un incremento histórico en educación, ¿no? Y es un presupuesto que, entre otras cuestiones, ha servido para que los profesores de esta comunidad autónoma dejen de ser los peores pagados de España, porque hemos llegado a un acuerdo con los profesores para que puedan mejorar su situación salarial, para que además tengan mejores condiciones también laborables en lo que refiere al número de horas que dan. Pero creo que en educación las cosas también se han hecho bastante bien. Hay un nuevo proceso de escolarización en el cual los padres y las madres pueden decidir de forma libre a qué colegio llevar a sus hijos sin las restricciones que tenía el anterior modelo. Y ahora hay un mayor número de padres y madres que deciden el colegio libremente al que van a sus hijos y además se ha mejorado la ratio de escolarización en primera opción. Ha habido un proceso muy importante y un trabajo muy importante para que esos procesos de escolarización que todos los años generan tantas incertidumbres, tantas inquietudes.
Fue muy criticado, además. Bueno, pero la verdad es que después ha resultado un éxito.
Esa es la verdad, ¿no? Es decir, antes de que empezara a funcionar, se empezó a hablar de poco menos que el apocalipsis y que iba a ser un absoluto drama, y la realidad fue toda la contraria, ¿no? Y eso pasa en muchas ocasiones cuando hay sectores que están más politizados y opinan sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Se adelantan a lo que va a ocurrir como si en educación no fuera necesario tocar nada, como si en educación todo funcionaría fenomenal, y nosotros pensamos que es mejor acometer cambios, que es mejor acometer cambios que mejoren la situación de la educación pública en nuestra comunidad, y en eso estamos trabajando.
Trabajando también, entiendo, en agricultura. Hemos tenido además una primavera y un invierno muy intenso con esa revuelta del campo, ¿no? Podríamos decir, de los agricultores. El nuevo consejero, Javier Rincón, toma las riendas. Nos consta que se habían producido ya varias mesas de negociación. ¿Cómo se va a seguir todas esas negociaciones y todos esos diálogos?
Bueno, yo creo que hay que siempre mejorar, ¿no? Es decir, cuando se mira al pasado siempre hay que pensar en mejorar lo que se ha hecho, mirar al pasado para tomar impulso y mirar para adelante, ¿no? Yo creo que hay cosas que se han hecho bien en la Consejería de Agricultura durante estos últimos meses, ¿no? El incremento de las ayudas ha sido un incremento exponencial, no solamente de las ayudas que directamente van a la modernización o la transformación de regadíos, sino que es verdad que se supo poner en marcha un sistema para que Aragón haya sido la comunidad autónoma que más se haya beneficiado en toda España de los préstamos que se han dado para la sequía, ¿no? El gobierno de Aragón también ayudaba a que esos préstamos se pudieran pagar, y por lo tanto 160 millones de euros han venido a nuestra comunidad autónoma, 1.400 ayudas aproximadamente se van a resolver esta semana y se van a resolver 5,4 millones de euros de esas ayudas de forma inmediata, ¿no? Es verdad que este año por primera vez hemos sido capaces de sacar una partida de 6 millones de euros para la sequía. Una sequía que ha afectado también a muchas zonas de Aragón. Cuando gobernaba el equipo anterior, no había ni un solo euro destinado a aquellos agricultores que sufrían la sequía. Nosotros hemos sacado esa partida de 6 millones de euros y queremos además consensuarla con el sector para poder repartirla de la forma más eficiente posible, ¿no? El sector necesita ayudas, el sector de la agricultura necesita ayudas, pero necesita ayudas a la transformación, necesita menos lacras, necesita menos burocracia, necesita menos papeleo del que nos imponen en muchas ocasiones desde el Ministerio de Agricultura o desde la propia Unión Europea, ¿no? Y eso es un cambio muy importante que tiene que acometer el sector durante los próximos años.
Buscan también poner ayudas a la empresa familiar, porque ha anunciado usted una nueva ley de fiscalidad precisamente para empresas familiares.
Bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Aragón es una de las comunidades autónomas en el que peor tratamiento fiscal tenemos en general los aragoneses y en concreto además las empresas familiares. Yo creo que este año ya hemos tomado medidas muy importantes desde el punto de vista de la fiscalidad, fundamentalmente pensando en las clases medias y en los que más problemas tienen para llegar a fin de mes. La rebaja más importante fiscal que hizo mi gobierno nada más llegar es la que afectaba al IRPF. En un momento de inflación como en el que vivimos, no es de recibo que te suban el sueldo en el trabajo porque tienes que seguir pagando la luz y la cesta de la compra y, sin embargo, esa misma subida Hacienda te meta un mordisco que te quite las posibilidades de comprar, de llegar a fin de mes, de poder seguir pagando los recursos básicos, ¿no? Por eso lo que hicimos fue deflactar el IRPF en la comunidad. Y esa es la bajada más importante de impuestos que hicimos. Es verdad también que lo hicimos en sucesiones, que lo hicimos en donaciones de una forma muy importante y también en el impuesto del patrimonio para no ser la peor comunidad autónoma de todas en España. Y yo creo que en este siguiente presupuesto ha llegado el momento de seguir mejorando la injusticia de lo que es el impuesto de la muerte, de lo que es el impuesto de sucesiones y de que la sucesión dentro de la empresa familiar sea más sencillo. Si alguien, un padre, una madre, un abuelo, muere en una empresa y Hacienda imposibilita que esa empresa siga funcionando porque da un sablazo fiscal, nos estamos haciendo un flaco favor a todos, porque eso significa romper con puestos de trabajo, significa dejar de recaudar en el futuro, y por eso yo creo que todas las ayudas que podamos a las empresas familiares que van a estar incursas en lo que es un trámite de sucesión, tienen que mejorarse por parte del gobierno.
Bueno, permítame terminar hablando de futuro, de los grandes proyectos relacionados especialmente con la tecnología que sitúan y van a situar a Aragón en el mapa mundial.
Bueno, ya estamos ahí, ¿no? Sí. Eso es una realidad. Quiero decir, es una realidad que en muy pocos meses de gobierno hemos conseguido que 22.000 millones de euros de inversión, 22.000 millones es una cifra.
A mí se me escapa.
Es difícil, ¿no? O sea, cuando te dicen, oye, 22.000 millones de euros de inversión relacionada con la tecnología, de inversión extranjera. Estos últimos años, para que nos hagamos una idea, la media de inversión está en 200 millones al año. 200 millones. Pues de una media de 200 millones al año, estos 11 meses hemos conseguido que se atraigan a Aragón 22.000 millones de euros, además en una tecnología en la que tiene que ver con los datos, en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que sin ningún género de dudas va a marcar el futuro, ¿no? Por eso estamos haciendo y tenemos que hacer muchas más cosas, ¿no? Por eso desde el principio hemos girado la formación para aumentar el número de plazas relacionadas con la tecnología, desde la ingeniería informática a las matemáticas, a por supuesto el número de plazas de formación profesional que tienen relación con esa tecnología, a lo que hace el Instituto Aragonés de Empleo, pero también creamos el Congreso de The Wave para poner el foco en la importantísima industria tecnológica que hay ya en nuestra comunidad autónoma. Estamos realizando la consultoría de ese parque tecnológico en la universidad, en el ACTUR, para que se puedan crear muchas más sinergias, para que se puedan crear muchos más contactos entre la universidad y la creación de empresas o la atracción de empresas a nuestra comunidad autónoma. Y creo que ese es un camino por el que tenemos que seguir, ¿no? Yo creo que la generación de startups ligadas a la tecnología que den soluciones innovadoras a muchas de las empresas que ya están trabajando en nuestra comunidad autónoma a través de los datos y a través de las tecnologías es algo que va a mejorar la productividad, que va a mejorar nuestra economía, que va a mejorar los rendimientos de nuestras empresas, y espero que en los próximos meses y que en los próximos años ese sea un camino en el que también trabajemos duro.
Bueno, y terminamos con otro de los grandes eventos que será el Mundial 2030. Zaragoza ya sabemos que será sede. Huesca, conseguiremos que sea sede mundial de 2030.
Pues vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar duro, ¿no? Vamos a trabajar duro como lo hicimos en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque yo es verdad que estos días cuando hablábamos de que Zaragoza va a ser sede del Mundial del 2030, es imposible no recordar, menos mal que hemos trabajado para que tener un campo de fútbol. Y yo me acordaba cuando veo otras grandes ciudades en España que no lo han conseguido. ciudades más importantes incluso que Zaragoza, no han conseguido ser sede del Mundial. Por eso yo me congratulo mucho de que hayamos hecho las cosas desde el Ayuntamiento y ahora también en el Gobierno de Aragón, de forma coordinada entre las dos administraciones, y que hayamos conseguido que nuestra ciudad, como no podía ser de otra manera, tuviera un campo de fútbol, ¿no? Tuviera un campo de fútbol que albergara un Mundial en el año 2030. Pero es verdad que también me acuerdo, ¿no?, cuando había voces en el Partido Socialista que decían el campo de fútbol hay que desligarlo del Mundial. Si les hubiéramos hecho caso, no tendríamos Mundial. Si hubiéramos seguido los consejos que nos daban sobre el campo de fútbol y sobre el Mundial, posiblemente en nuestra ciudad no hubiera un Mundial, ¿no? Y es verdad que a mí me llama mucho la atención que Huesca no sea subsede del Mundial, ¿no? Hay una ministra aragonesa, que es la que se encarga del deporte, y la alcaldesa de Huesca con la consejera ya le han pedido una reunión para pedirle explicaciones, porque yo creo que una capital como Huesca tiene requisitos más que suficientes para poder ser una de las subsedes del Mundial. Vamos a trabajar y vamos a pedir explicaciones de por qué Huesca no ha sido elegida una de las subsedes del Mundial, porque yo estoy convencido de que tenía todos los requisitos para poder conseguirlo.
Pues ojalá consigan ese esfuerzo, pues al final se vea pues recompensado de alguna manera. Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragonés, muchísimas gracias.
Oye, muchísimas gracias, y me imagino que habrá mucha gente ahora que se irá de vacaciones en agosto, pues desearles un descanso seguro que merecido y que pasen unas magníficas vacaciones.
Se irá usted también de
vacaciones. Yo también. Yo creo que este año hay una parte en la que nos las hemos ganado. O sea, decir que este año yo también me toca descansar y me toca descansar además con mi familia. O sea que
merecido
para todos pasarlo muy bien.
Es justo y necesario, es verdad. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.